Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, atravesamos, cruzamos el umbral, el ecuador de este programa y te acompaña hasta las 3 de la tarde en el día en el que hoy hay unos cuantos partidos, de los octavos de final de la Copa del Rey, ida de esta ronda que ayer se abrió con el Sporting 1, el único rival de segunda que permanece vivo en el torneo, Sporting 2, perdón, Valencia 1, o sea que el segunda, al menos en la ida, ha podido con un primera que está de capa caída, como es el Valencia de Marcelino, que ayer le metió un viaje verbalmente a Guasalli porque, vamos, que le falta gol y que la paciencia se ha agotado ya con algún futbolista, dijo literalmente Marcelino, respecto a cómo están rindiendo, y en concreto el jugador del procedente del Chelsea en este Valencia suyo. Bueno, hoy, desde las 7 de la tarde, te contamos a las 7 y media ese Girona, Atlético de Madrid, a las 8 y media, Villarreal Español y Getafe Valladolid, y a las 9 y media, el Real Madrid Leganés. Enseguida formamos el corrillo. ¿Quieres saber con qué compañeros en este miércoles 9 de enero?
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y Samuel Rodríguez.
Los profesionales de la información opinarán en unos 8 minutos, sí, como siempre a las 2 y 10 en el corrillo, pero tú lo estás haciendo ya. Primera tanda de mensajes, notas de audio en el WhatsApp de Radio Marca en el 628-2690-92.
Considero que ya hay que empezar a cambiar la defensa del Atleti. Son jugadorazos, Felipe Luis, Juanfran, nos dieron un montón, siempre con sacrificio, siempre siguiendo los valores del club, pero es verdad que están más tiempo lesionados que jugando. Ahora también se le suma Godín, que es un estandarte para nosotros, pero que lamentablemente ya tienen que empezar a dar paso a los chavales jóvenes.
Señor Godín, señor Felipe Luis, señor Juanfran, muchísimas gracias por los servicios prestados. Pero renovarse o morir. Buenos días, Radio Marca. Espero que puedan oír y sacar este WhatsApp, porque llevo varios días y no sé si es que han cambiado de número o qué, ¿sabe? Pero mi WhatsApp es para decir, señor Godín, señor Felipe Luis, señor Juanfran, muchísimas gracias por los servicios prestados. Pero renovarse o morir.
A mí, más que las jugadas en las que interviene el VAR o no interviene el VAR, me preocupa las jugadas en las que los linieres deberían de levantar el banderín o esperar un poco a que acabase la jugada para levantar el banderín. Hay en algunos sitios que lo levantan ipso facto, con los fuera de juego sobre todo, y en otros sitios en los de donde dejan correr la jugada y luego ya intervendrá el VAR o no. Eso me parece más preocupante, la verdad.
Notas de audio al 628-2690-92. La verdad es que lo hemos emitido dos veces para que los receptores de ese mensaje, de esa nota de audio, lo tengan claro. Gracias por los servicios prestados, decía ese aficionado del Atlético de Madrid, y se lo dedicaba a los Godín, Juanfran y Felipe Luis. Esto es muy rápido, esto no para, y enseguida hay que encontrar nuevos ídolos. Por cierto, mañana se completa esta ida de los octavos de final de la Copa del Rey con los tres partidos restantes: a las 7 y media Athletic Club y luego Sevilla, a las 8 y media Betis Real Sociedad y a las 9 y media Levante Barça. Me voy precisamente hasta la ciudad condal. Mañana juega en el Ciudad de Valencia ante Levante, el actual campeón del torneo copero. Voy con la última hora del equipo azulgrana.
Puente aéreo.
Una última. última hora que pasa no solo por esa eliminatoria de Copa que arranca mañana entre equipos azulgranas en el CD Valencia, ese Levante-Barça en la ida de los octavos de final de este torneo, sino que por las palabras del vicepresidente del Barça, Carles Escolán, Jordi Mestre, sobre Ernesto Valverde y su futuro, entiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido en la presentación de Lluís Cortés como nuevo entrenador del femenino del Barça, una decisión que sorprendió ayer a muchos cuando se destituía a Fran Sánchez y se ponía en liza la contratación del que hasta ahora ha sido su asistente y analista, el tercer entrenador, el señor Lluís Cortés, que ahora se hará cargo de la primera plantilla a priori hasta final de esta temporada. En esta presentación del nuevo entrenador le han preguntado precisamente por la continuidad del Chingurri Valverde y esto es lo que ha dicho el vicepresidente deportivo de la entidad azulgrana.
Este es un tema recurrente, ya nos pasó con Luis Enrique, pasó en su época también con Pep Guardiola, ya lo entiendo, ¿no? Pero en este momento, en el momento en que estamos, es que no están encima de la mesa. Nosotros estamos contentos con Ernesto, yo creo que Ernesto, además yo creo que lo ha hecho público, está contento. Y en principio seguimos así. Nosotros, por nuestra parte, ya incluso a nivel personal, estamos muy contentos con él. Por lo tanto, creo que incluso algún jugador también. Pero bueno, lo que decía antes, en el mundo del fútbol todo puede pasar, ¿no? Porque la decisión al final tampoco es nuestra, también tiene que tener su decisión, ¿no? Pero en principio nosotros con este tema muy tranquilos, porque nos estamos jugando ahora de verdad, es cuando llega la hora de verdad, ¿no? Entonces son decisiones que cuando llegue su momento ya se pondrán encima de la mesa.
Pues de momento está tranquilo el vicepresidente deportivo y toda la junta directiva por ende y el FC Barcelona que, como decimos, ha presentado al nuevo entrenador del femenino. Sorprende la decisión porque, según han intentado explicar, lo que quieren es dar un nuevo impulso a la sección, una sección que, por cierto, tiene que ganarlo todo, al menos han dicho que Liga y Copa es innegociable, hay que ganarlo sí o sí con esa apuesta que ha hecho el Barça por el femenino y con ese nuevo patrocinador Stanley que además da apoyo mediático internacional a la sección del Barça de fútbol femenino y más allá de la Champions, han dicho que no es el objetivo principal, el Barça no acaba de ver claro con Fran Sánchez en el banquillo, no acaba de ver claro el rumbo que estaba tomando la sección, por eso se ha metido a Lluís Cortés para darle ese impulso a unas jugadoras que ha dicho Markel Zubizarreta, el hijo de el Andoni y evidentemente el director deportivo de la sección de fútbol femenino, que las jugadoras no tienen nada que ver con esta decisión de destituir a Fran Sánchez. Y le hemos explicado si entienden desde la junta directiva y sobre todo desde el club que de puertas para afuera, un equipo que no ha perdido, un equipo que está en Liga de Campeones en cuartos de final, un equipo que está en los cuartos de final de la Copa de la Reina, pues si entienden que o se pueda sorprender que esté echado al técnico pues a falta de nada, de una vuelta para jugar en la Liga a tres puntos del líder Atlético de Madrid, teniendo a tres puntos al tercero y a 14 puntos al cuarto. Responde Jordi Mestre.
La gente que está en el mundo del fútbol, sobre todo a nivel profesional, ya sabe en qué mundo está, ¿no? Como decía antes, a nivel profesional, nosotros tenemos que exigir en un club como el Barça títulos. O sea, ya no es jugar solo bien, que también, o jugar con, o formar parte de la base, que también. Hay que tener títulos. Y entonces, nosotros ya, con la trayectoria que llevábamos desde que somos deporte profesional, no nos podemos permitir otro año sin conseguir los títulos a los cuales optamos. Para eso se ha hecho un salto cualitativo, tanto en inversión como en fichajes, para conseguir esto. Fran llevaba ya una temporada, la temporada pasada fue la primera. Bueno, entre adaptación de él al fútbol femenino, los nuevos fichajes, etcétera, etcétera, pues bueno, pero este año ya no. Este año ya teníamos que tener una situación, yo diría, mucho más cómoda dentro de lo que es la clasificación, ¿no? No la tenemos y la decisión ha sido, no ha sido un calentón de un partido, ha sido una decisión que hemos meditado durante una temporada y ha llegado a este momento, ¿no?
Pues evidentemente el vicepresidente deportivo que quiere explicar que no ha sido fruto de un calentón, que han estado durante los seis primeros meses de temporada meditándolo y que al final han decidido, después de fiestas y antes de que empiece lo mollar de la competición, destituir a un Fran Sánchez que puertas para adentro te dice que no entiende absolutamente nada de lo que ha pasado y más teniendo, repito, al equipo sin perder, eso sí, a tres puntos del Atlético de Madrid la Liga Iberdrola, pero en cuartos de final de la Copa de la Reina y en cuartos de final de la Liga de Campeones con un sorteo pero que muy asequible para poder llegar a estar entre las cuatro mejoras, como ya pasó el año pasado, de Europa. Por tanto, el Barça está en una buena disposición de competir por todos los títulos, sigue vivo en las tres competiciones y, por tanto, se vuelve un tanto extraña esta decisión de repente de destituir al entrenador que ha llevado durante temporada y media al equipo azulgrana y con el que ha ganado una Copa de la Reina.
Muy bien, pues que tenga suerte el nuevo míster del Barça femenino. Y esas palabras de Jordi Mestre sobre Valverde, a tener en cuenta. Estará deshojando la margarita, seguro, el chingurri, porque el otro día me decía Oliván que él tiene claro que no va a seguir, que lo viene manteniendo desde hace tiempo, que es una cuestión de desgaste, de muchos factores, que seguramente en su momento explicará el propio actual técnico del Barça.
Hombre, en las palabras de Jordi Mestre ha dicho de todo. Ha dicho que están tranquilos, que están contentos, que por ello seguiría, pero que no depende de ellos y que ya se verá. O sea, ha tocado todos los palos. O sea, algunas de las frases que ha soltado las acertará, porque claro, o continúa o no continúa, o sigue o no sigue. Otra cosa no puede hacer.
Me quedo así pensando que es que tienes razón.
Claro, ha dicho de todo.
Entre otras cosas me están diciendo por línea interna que empezamos el corrillo enseguida. Pero dime algo de la previa también de ese Levante Fútbol Club Barcelona de mañana, ida a los octavos de final de Copa del Rey.
Pues mira, entrenamiento hoy a las 6 de la tarde, antes a las 5, en sintonía de T4, como siempre es habitual, la rueda de prensa del Chingurri Valverde. Un Valverde que tendrá prácticamente a toda la plantilla disponible, a excepción de Samper, de Rafinha, de Vermaelen y de Umtiti, que a priori no estarían disponibles para este partido, donde seguramente habrá rotaciones, donde seguramente descansarán jugadores importantes. Lo veremos en la convocatoria que presentará esta misma tarde noche el míster extremeño, y que sería el debut oficial, todo apunta que así será, de Jason Murillo con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Sería titular, acompañando o bien a Piqué o bien a Lenglet. También habría oportunidad para ver a Carles Alañá, a Malcom, a jugadores poco habituales y entre ellos también algún que otro chaval de las categorías inferiores. Veremos a ver cuántos de los 8 que ayer entrenaron, entrenan hoy y mañana viajan con el equipo a Valencia. Por cierto, también hay que decir que ayer el equipo azulgrana presentó la primera incorporación de la temporada 19-20. Anunció el acuerdo por Jean-Claude Todibo, jugador del Toulouse de 19 años que viene a reforzar la zaga azulgrana y a ocupar la plaza que dejará huérfana un Thomas Vermaelen, que seguramente no renovará a partir del 30 de junio de 2019 su contrato con el Barça.
Gracias, Carles. Y de fichajes se está hablando también en el madridismo, por la información de Félix Díaz, se entreabre la puerta del Real Madrid a la llegada de un 9, se contempla como posible tras los últimos resultados. Y en fin, Florentino está pensando en Neymar, en Hazard, para el próximo verano, pero ahora, ante la falta de gol, lleva solo 26 goles este Real Madrid en Liga, pues están ahí pensándose la opción Werner del Red Bull Leipzig, Piatek, el ariete polaco del Génova, Icardi, aunque parece prácticamente imposible lo del futbolista del Inter por lo complicado de su entorno, o Jovic, del Eintracht de Frankfurt. Hay una encuesta ahora mismo en marca.com que lleva por casi 390.000 votos y está ganando Icardi con el 54% de esos votos. De eso y demás cosas vamos a hablar ya, porque lo formamos ya.
El corrillo.
Te hago un corro patatero,
Profe José Manuel Oliván, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Está por ahí María José Estalrich, periodista deportiva. Hola, María José, buenas tardes.
Está, muy buenas tardes.
Presente, como está presente también Samuel Rodríguez, Europor. Hola, Samu, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de la Copa, obviamente, que fijaos al Valencia que está como un... Eso, como dice el refrán, ¿no? A perro con pulgas, a perro pulgoso, pues todos son problemas y al... A perro flaco todos son pulgas, mejor dicho, pues al Valencia le está en una etapa de debilidad, de flaqueza, porque ayer 2-1 pierden la ida de estos octavos coperos en el Molinón ante el Sporting, el único equipo de segunda que sobrevive a estas alturas en la competición. Y el Madrid, que juega hoy a las 9:30 ante el Leganés, ya sabe lo que es que el Lega le elimine en Copa, fue en cuartos de final del torneo copero la temporada pasada, y encima viene viene de perder su sexto partido en Liga el pasado domingo ante la Real Sociedad, así que es normal, vamos a hablar de Copa, pero es normal que se esté hablando también del mercado invernal. De momento, María José, Brahim Díaz es el primer refuerzo y a lo mejor no es el último. ¿Qué hace el Real Madrid hasta el 31 de enero? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, María José?
Pues a mí me parece absolutamente necesario de que se plantee la necesidad imperiosa de fichar a alguien que marque goles. Es que es tan sencillo como eso. Y además, que cumpla con un perfil determinado. No vale cualquiera. Hay que invertir en el futuro, pero hay que pensar también en el presente. Porque es que está muy bien que vayas fichando a jugadores de futuro, pero es que el problema que tienes hoy tienes que resolverlo a corto plazo. Porque si no, es que se te van las opciones de todo. Yo creo que el perfil de jugador que deben encontrar es un término medio entre un jugador que sea capaz de proyectarse como jugador de futuro, pero también con la experiencia suficiente como para hoy por hoy, con la presión añadida que tiene, aparte de venir del Madrid, venir a este Madrid con tanta necesidad, que sea capaz de dar el do de pecho y de garantizar un mínimo de goles que es que le hace mucha falta al Madrid.
A ver lo que piensan los oyentes, que nos manden su opinión con una nota de audio al 628-2690-92 respecto a la necesidad de fichar en este mercado invernal un delantero para el Real Madrid. ¿Tú qué piensas, Oliván?
Pues que ha de fichar el Real Madrid. Es evidente que ha tenido una pérdida absolutamente sangrante de gol con la salida de Cristiano Ronaldo y que de alguna manera pues ha de recuperar esas sensaciones, ¿no? Todos pensábamos que Benzema pues podía incrementar su poder anotador, pero no llegar nunca al techo de Cristiano Ronaldo. Bale pues puede marcar goles, pero tiene esos problemas físicos y necesita evidentemente una referencia arriba, ¿no? Un referente que pueda pues aportar los goles que en su día, que no es nada fácil, aportaba por ejemplo Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que estamos en el mercado de invierno. Es decir, no es la mejor situación del año para fichar, digamos, porque hay muchas más complicaciones que en cualquier otro periodo. Y sobre todo, Rafa, una cosa, y es que el gol vale mucho dinero, ¿no? Es lo más preciado en el mundo del fútbol. Y además los equipos que disponen de algún goleador, evidentemente con contrato en vigor, son conscientes de esa ansiedad que tiene el Real Madrid arriba y de que tendrá que gastarse el dinero, ¿no? Yo lo veo complicado ahora que llegue un jugador de nivel y sobre todo lo que te comentaba anteriormente, es decir, suplir a Cristiano Ronaldo y su poder realizador es casi yo diría que imposible, ¿no? Porque hay jugadores pues como Kane, que son poco menos que inaccesibles en el mercado de hoy en día, que pueden garantizar pues un número de goles importante, y a partir de ahí pues no es fácil para el Real Madrid pues ahora buscar un 9 de referencia. Y vamos a ver lo que hay en el mercado y vamos a ver también hasta cuánto está dispuesto a llegar el Real Madrid con el talonario.
De los nombres que hemos dado, ¿a quién ficharía la gente nos está escuchando que sea del Real Madrid? Nota de audio al 628-2690-92, porque claro, es verdad que beneficia a cualquier equipo que haya cambiado la reglamentación. Por ejemplo, el Barça el año pasado fichó a Coutinho en el mercado invernal, sí, pero no pudo utilizarlo en Champions porque ya había jugado Champions con el Liverpool. Esta vez
este año no sucede lo mismo. Eso sí que es una ventaja, ¿no?
Sí,
para este mercado.
Total. Así que de los nombres que hay,
pero es que hay tan poquitos.
Hay pocos y de calidad.
Hay pocos, exacto.
Y que sean accesibles, porque Icardi, por ejemplo.
Y que se adapten al Real Madrid luego, ¿no?
Claro, en el Real Madrid, veces, el entorno de Icardi no gusta nada, ¿no? Guandanara y demás, que quieren la FIFA cambiar la reglamentación para que los agentes sean un poquito más serios, que hagan un examen y esas cosas. Porque Guandanara, la esposa de Icardi, te traes también a la vedette, no solo te traes al jugador, que por cierto
peculiar,
se formó
digamos
en la cantera del Barça, Oli. Icardi,
sí, pasó por aquí, por Barcelona, pero no tuvo pues paciencia suficiente. El 9 en Barcelona, pues siempre ha estado más o menos copado por una superfigura y se tuvo que buscar las habichuelas fuera de Can Barça, ¿no? Es complicado, es difícil. Por ejemplo, fíjate, Hazard es un jugador extraordinario, ¿no? Pero yo dudo mucho
hasta
que ahora
el
Chelsea...
Nada, no.
Exacto, hasta el verano nada. O sea, es una época muy complicada para quitarle a un equipo grande y con aspiraciones un jugador de esta categoría.
Repito que ya en marca.com, la web de deporte de referencia, ya hay más de 400.000 votos, 407.003 votos en concreto de esa...
¿Quién gana?
De esas cuatro posibilidades, sigue ganando Icardi con el 54%,
¿no?,
de los votos. Werner segundo con 28% de los votos, 11% Piatek, que está de capo canoneri en la serie italiana, el delantero polaco del Génova, y Jovic, el que menos convence, con el 7% del respaldo de los que han votado en marca.com. ¿Qué opinen los oyentes? Que os quiero escuchar en el 628-2690-92. ¿A quién ficharíais si fuera Florentino Pérez? ¿A qué 9 ficharíais en este mercado invernal? Samuel, opina tú, que todavía no lo has hecho. A ver.
Sí, a ver, yo coincido un poco en que el Madrid obviamente se tiene que agarrar a fichar, pero es verdad que las opciones que da el mercado no son muy, muy positivas. Obviamente, en cuanto a 9, yo ficharía a Icardi, pero básicamente porque el resto de opciones que se manejan ahora mismo, considero que para un club como el Madrid, sinceramente, serían parches. Al final, en junio, tendría que salir Mariano o este jugador que llegase de un perfil un poco más bajo cedido a otro equipo. O sea, al final está bien construido en el futuro, importa también el presente, pero a un club como el Madrid no puede venir cualquier jugador. La llegada de Brahim sí es de cara a futuro y si puede ser presente, mejor. Pero en el panorama internacional ahora mismo, salvo Icardi, dudo mucho que cualquier club soltara a su estrella para que llegase al Madrid.
Y yo no dudo que hoy Brahim Díaz va a tener minutos. Lo tengo sí, claro, porque el madridismo necesita ver caras nuevas. El otro día se aplaudió cada acción porque el tipo lo intentaba, fue el que más descaro le puso cada acción de Vinicius, ¿no? Que provocó luego la polémica con ese penalti, para mí claro, que no pita Munuera y que le hace Rulli, por más que diga Rulli, que llega antes y roza la pelota. No cambia la trayectoria, ya arrolla al futbolista. Yo creo que es penalti, claro, pero el VAR, entre Munuera y Melero, los dos se hicieron un poquito los longis y no pitaron el penalti. Hablando de fichajes, Bars, estoy viendo en la web de marca.com, Oli, que el presidente del Toulouse ha arremetido contra el Barça por Todibo. Ha dicho que son arrogantes, porque dice que se enteró por la prensa un futbolista que llega libre en el próximo verano, ¿no?
Al sí, Barça. Bueno, estas son las consecuencias de cuando te adelantas a un club, ¿no? Y fichas a un jugador a coste cero, ¿no? Evidentemente imagino que el Toulouse querría sacar pues algún dinerillo de Todibo. Y al final, pues el Barcelona también está clarísimo que no cerró la compra de Todibo ni el 1, ni el 2, ni el 3 de enero, que la cosa ya estaba hecha del año anterior, con lo cual, pues bueno, ahí supongo que el presidente del Toulouse quiere rascar algo, ¿no? Pero me parece que ahora lo tiene ya complicado. Por cierto, que Piatek, que está en la encuesta de marca.com, sí, también sonaba ayer en Barcelona, como una posible alternativa a Luis Suárez en un futuro.
Y el polaco la está rompiendo en el calcio.
Está rompiendo en el calcio, sí, señor. Sí. Pero bueno, yo veo que son unos nombres que sí, son buenos jugadores, pero no son supercracks, no tienen el peso de jugadores para ser el 9 del Barça, del Madrid.
Suplentísimos en el Madrid.
Exactamente.
Sí. También te digo una cosa, yo no sé si alguno de estas grandes marcas en estos momentos aceptaría el reto de venirse al Madrid con las urgencias que tiene.
Claro.
Es un percal muy complicado el que tiene, pues tú imagínate, caso hipotético, se viene Hazard, no es que Hazard, aparte de que costaría un pastizal, es que Hazard, la exigencia que habría sobre Hazard sería tremenda. Entonces, claro, yo no sé si realmente, desde el punto de vista del jugador, también les compensa el hecho de venir a estas alturas, e insisto, a este Madrid, porque un Madrid desahogado, pues bueno, mira, te la puedes jugar, al fin y al cabo, bueno, pues vienes con un proyecto a medio plazo y ahí pues tienes cierto margen de error, pero es que ahora el que venga no tiene margen de error.
No te van a perdonar ni una, María José.
Claro, efectivamente, y eso es un problema también para el jugador que más o menos está acomodado y que dice, uy, mira, claro, yo me espero y ya en junio salga el sol por donde quiera salir.
Claro, alguna pretemporada, conozco a mis compañeros, conozco pues el sistema del entrenador, pero es que ahora es llegar y jugar y marcar. Uh-huh. Y esa presión en un equipo como el Real Madrid, o en su momento si el Barcelona estuviera en estas condiciones, es muy complicado. Te llames Hazard o te llames como te llames, ¿no? Ah. Y hemos visto que muchos se han quedado en el camino y no han acabado de explotar precisamente por eso. De todas formas, yo creo que al margen de que el Madrid tiene un problema de gol, es evidente que no es el gran problema del Madrid.
No.
El Madrid, por ejemplo, lleva 23 goles en contra también, ¿no? Que son los goles que lleva el Villarreal, es que tercero por la cola.
No, es que tiene un más 3 el Madrid, que
exactamente,
es un dato escandaloso.
Es inédito a estas alturas de competición.
A favor, 23 en contra.
Fíjate, lleva 23 en contra, que los lleva el Villarreal y está en descenso el Villarreal. O lleva 21 goles ha encajado el Leganés. El Madrid ha encajado 2 goles más que el Leganés.
Pues es que no hay...
O sea, no es problema solo del 9.
No es descubrir la pólvora, María José, Oli y Samu, decir que un equipo que en defensa concede mucho y que en ataque no le mete un gol al arco iris, le va a ir mal. Bueno, y le está yendo mal a Madrid.
Que algo pasa ahí. O sea, que el debate es mucho más extenso de fichar a un 9, se llame Werner, Piatek, Icardi o Jovic, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí hay un fondo mucho más importante y hay jugadores que no están y entre las lesiones de Bale, qué pasa con Asensio, que ahora también está lesionado pero no acaba de explotar, el sistema del equipo, los cambios de entrenadores. O sea, hay una serie de cosas a analizar que dan mucho para sí, ¿no?
Claro, no, desde luego el equipo hay que renovar la plantilla, había que haber empezado a renovar esa plantilla hace 3 años, por lo menos hace 3 temporadas, pero bueno, el caso es que no se hizo y ahora tú tienes que priorizar de nuevo, o sea, tienes que establecer nuevas prioridades.
Pero ya sobre la marcha, María José, que eso
es más difícil. Claro, pero es que la prioridad ahora inmediata Claro, pero ahora la prioridad inmediata no es pensar en, bueno, ahora voy a hacer un cambio por línea, voy a renovar, voy a fichar por línea un jugador de empaque, qué tal. No, no, es que ahora lo que necesitas es alguien que te enchufe la directa y que te marque pues los goles que necesita el Madrid para salir de esta situación absolutamente crítica que tiene.
Bueno, a ver, los oyentes, nueva tanda de mensajes. Vamos a escucharles. Le abro la puerta, la ventana de par en par de este estudio para que entre el aire puro de su opinión. Nueva tanda de mensajes, notas de audio en el 28-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. No es una queja, es para que conste, ¿sabe? Que tanto y tanto se habló de cuando el Atlético Madrid hizo un escrito por el VAR. Y lo poquito que se ha hablado del Tito Floren, la llamada a la federación. Como eso es una cosa de costumbre, ¿verdad? El Tito Floren descuelga el teléfono y eso es normal. Eso se ha hablado poco. Gracias.
Buenos días. ¿De verdad el Madrid no se ha planteado repescar a Morata? Yo creo que ha sido el mejor suplente que ha tenido el Madrid. Además, de la casa, con experiencia en Inglaterra. Yo creo que marcaría muchos goles en este Madrid.
El Madrid tiene que fichar a Icardi en el mercado de invierno por no haber fichado en su momento a Hazard, Harry Kane, Mbappé. Ese sería el tridente ideal. Con algún mediocampista tipo Kanté, que costaba 20 millones del Leicester, con un central tipo Koulibaly, Pogba lo han tenido ahí, o sea, cositas que se han tenido que hacer durante estos años atrás para que ahora no te cueste una cifra astronómica fichar lo que tienes que verdaderamente fichar. Pero de momento, pues un buen parche sería Mauro Icardi.
Eso, en el futuro a corto, medio, largo plazo, hemos escuchado opiniones de todo tipo. En el 628-2690-92 podéis seguir haciéndonos llegar vuestra forma de entender la actualidad futbolera con notas de voz al 628-2690-92, pero vamos a lo de hoy, a lo de esta noche para el Real Madrid, que tiene que enmendar o corregir muchos errores después de esa sexta derrota en Liga el domingo ante la Real Sociedad, con ese 0-2 que sonrojó a más de un aficionado del Real Madrid, como que hubo una entrada paupérrima, apenas 53.000 espectadores. Hoy la entrada va a ser parecida porque es Copa, día laborable y demás, y ya lo veréis. Pero sobre todo que preocupó a mucha gente respecto a la dinámica que puede tener este Real Madrid hasta que acabe la temporada con el Ajax en febrero en la eliminatoria de octavos, que ahora mismo, siendo favorito el Madrid, a más de uno le tiemblan las piernas pensar que un Ajax que está con jugadores de una jornada de futbolistas holandeses que prometen, ¿no? Los de Ligt y de Jong y esta gente está pues como amenazando el futuro también en Champions del Real Madrid, que es el clavo al que se está aferrando últimamente cada temporada este Madrid, que en Liga no carbura. Pero de lo de esta noche, Marcelo, Varane y Courtois fuera de una lista en la que se estrena Brahim, el fichaje invernal. El canterano Cristo entra en la convocatoria para enfrentarse al Leganés en la ida de los octavos de final de Copa esta noche a las 9:30. Hoy la presidenta del Leganés, María Victoria Pavón, se ha mostrado así de tranquila esta mañana en A Diario.
Eso ya pertenece, como has dicho tú, a la historia, y hoy es un partido nuevo. Lo que pasara la temporada pasada no tiene nada que ver con esta. Pues la verdad que muy relajada. Vuelve a tocar el Madrid demasiado pronto, y sabemos que es difícil, y muy relajada. Siempre vas con optimismo, pero bueno, tampoco tienes esa necesidad imperiosa de hoy nos jugamos algo que tenemos que... Yo voy muy relajada, y pues eso, a disfrutar, que pase lo que pase.
La presidenta pepinera relajada porque ya eliminó al Real Madrid con su Leganés la temporada pasada en cuartos de final de Copa, y yo creo que porque sabe que su equipo, este Real Madrid con tantas dudas, esta noche le puede meter más agua en el vestuario a Solari, ¿no, Oli?
Sí, hombre, esa es la postura lógica y normal, ¿no? No es la guerra del Getafe, la Copa del Rey, yo creo que el Getafe ha de estar centrado
del Lega, en... Lega.
Del Lega, y seguro que el equipo está centrado en la competición, en la Liga, después sobre todo de la derrota ante el Español esta pasada semana, pero oye, es un caramelito apetecible. El año pasado le dio mucha vida al Leganés también esa eliminatoria contra el Real Madrid, y evidentemente, pues comprendo a la presidenta, ¿no? Está relajada, no es su guerra, y desde luego tiene pues bastante a ganar y poquito a perder, ¿no?
Mira, del partido de esta noche yo como lo veo es que el Leganés tiene mucho más que ganar que perder.
Sí.
Si al final el Madrid se lleva el gato al agua, pues bueno, no pasa nada, porque lo que tú decías, la guerra en estos momentos y el objetivo del Leganés es el que es el de mantener la categoría, y cuanto mayor tranquilidad, pues muchísimo mejor, ¿no? Oye, que da la campanada y logra la machada del año pasado, pues todo eso que se lleva por delante, ¿no? O sea, que es que realmente el planteamiento de la presidenta está absolutamente lógico. No tiene nada que perder en esta eliminatoria, absolutamente nada.
Seguro que Florentino, María José, no está tan relajado como la presidenta.
Ni Florentino,
mucho más tenso.
Efectivamente, pero y la afición. A mí lo que me preocupa es la afición. O sea, es que la afición lleva un mosqueo del 15 con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, ya que hacen el esfuerzo de ir esta noche, los que sean, aunque la entrada no sea del todo buena, pero me da igual, merecen un espectáculo en positivo, no el espectáculo que viene dando el Madrid en los últimos encuentros en el Bernabéu.
Samu, tú te esperas reacción del Real Madrid. ¿Opina que estás ahí azapado detrás del arbusto?
No, a ver, al final que el Leganés llegue tan relajado y sin presión es mucho para llevarse el partido de hoy, incluso la eliminatoria, nunca se sabe. Hay que tener en cuenta que el Madrid afronta este partido en plena crisis, en su estadio, con un juego pues ramplón, con varios jugadores señalados. Tienen la oportunidad hoy de reenganchar tanto al equipo como a la gente, porque al final no hay que olvidar que todavía el Madrid está a tiempo de hacer grandes cosas, pero o reaccionan ya, o será demasiado tarde. No solo los fichajes pueden cambiar esta situación. O sea, hoy en el Bernabéu tienen que dar un golpe sobre la mesa y convencer a la gente de que todavía es posible